Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este final de semana? Han sido días intensos, cansados ya de esta situación de pandemia, pero con la esperanza puesta en que llegue muy pronto la vacuna. En medio de todo esto encontramos un halo de luz, es el que cada año nos trae Manos Unidas a través de su iniciativa Enciende la Llama para iluminar la vida de millones de personas a través de los casi 600 proyectos de desarrollo que apoyan en 57 países del mundo. Son las 24 horas de Manos Unidas que comienzan mañana a las 8 de la tarde. Es muy sencillo participar. Cualquier persona puede sumarse a esta iniciativa subiendo a sus redes sociales una foto con una vela encendida, utilizando el hashtag Enciende tu compromiso. Y es que hace falta mucha luz, mucha verdad, mucha paciencia para entender todo lo que está pasando. A veces nos comen las cosas que nos rodean, el exceso de información o la carencia, o las noticias que desinforman y no ayudan a formar un criterio propio. Me resulta muy doloroso, por ejemplo, ver las imágenes que esta semana llegaban del naufragio en el Mediterráneo, donde una madre buscaba a su bebé de tan solo 6 meses en el agua. Joseph se llama este pequeño, que aunque logró ser rescatado, perdía la vida unas horas después. El grito desesperado, desgarrador de esa mujer no se nos puede olvidar. Como no se puede olvidar la imagen de Aylan en las playas de Turquía, como no se pueden olvidar las miradas de cada una de las personas que consiguen llegar a tierra. El eco de Lampedusa escriben esta semana los obispos de Canarias. Y en medio de todo esto llega la Jornada Mundial de los Pobres, que trata de hacernos reflexionar sobre la importancia de tender manos y realizar gestos concretos. ¿Por qué no? Un sencillo gesto de cada uno de nosotros puede cambiar muchas cosas. Fíjate, hay personas que solo necesitan un hombro amigo, alguien con quien hablar. La pandemia nos deja casos muy cercanos, ha sacado a la luz una nueva forma de pobreza. Quizá basta con observar un poco a nuestro alrededor. A lo mejor esa señora que vive sola en mi edificio. Sí, esa, la que siempre tiene la luz apagada. Quizá necesita una mano amiga. Como se suele decir, es en los pequeños gestos donde se ve la grandeza de las personas. Mantenemos encendido el foco de la linterna de la iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 13 de noviembre.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y como cada viernes te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales, comentamos juntos la actualidad que hoy nos ocupa. Puedes seguirnos y participar con tus mensajes. Nosotros estamos en Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy con el hashtag linternaiglesia13n. Repasamos ya las claves de la semana y comenzamos con el informe McCarrick que ha publicado el Vaticano sobre la investigación llevada a cabo con motivo de los actos cometidos por el excardenal arzobispo de Washington, acusado de abusos y apartado por el Papa. El documento refleja los errores cometidos por la Santa Sede en relación a McCarrick, que consiguió engañar a los sucesivos pontífices hasta que en el año 2017 llegó a Roma una denuncia concreta por un caso de pederastia. Una investigación que ha llevado a cabo la Secretaría de Estado Vaticana a petición del Papa Francisco ha durado 2 años y se ha interrogado a 90 testigos. El secretario de Estado, Cardenal Parolin, ha hablado sobre el asunto, aunque actualmente hay un mecanismo para denunciar obispos y se ha levantado el secreto pontificio. Dice que se necesitan también pastores anunciadores y testigos creíbles del Evangelio. Además, ha renovado el compromiso de la Iglesia en la lucha contra los abusos.
El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor. Por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad.
Del 16 al 20 de noviembre, los obispos españoles celebran su asamblea plenaria. En esta ocasión va a ser una reunión un poco diferente. Solo van a acudir presencialmente 38 obispos, los miembros de la comisión permanente, los presidentes de las 8 subcomisiones episcopales y el presidente del Consejo de Asuntos Jurídicos. El resto de los obispos van a participar de forma telemática. La Conferencia Episcopal Española integra sus medios de comunicación en Ábside Media. Esta nueva plataforma incorpora a COPE y 13. Con esta decisión se busca responder mejor a los retos que plantea la labor social y evangelizadora de la Iglesia. La nueva plataforma nace con la vocación de integrar diversos proyectos de la Iglesia en el ámbito de la comunicación, por lo que no se descarta que se incorporen de manera progresiva otros medios. También se ha acordado una remodelación de la estructura de COPE y 13. Ignacio Armenteros Menéndez, hasta la fecha director general de COPE, será nombrado consejero delegado de ambas compañías a partir del comienzo del próximo año. Sustituyen el cargo a Julián Velasco Mielgo y Fernando Jiménez Barrio Canal continúa como presidente ejecutivo. Y la Universidad Pontificia de Comillas ha presentado el informe España 2020, un estudio anual de la realidad socioeconómica en España, elaborado por la Cátedra José María Martín Patiño de la Cultura del Encuentro. En él constata que la pandemia ha agudizado la soledad, un fenómeno que antes de la COVID-19 sufría un 5% de la población y ahora la afronta un 11%. Tremendo, ¿eh? Agustín Blanco es el director de la cátedra y coordinador del informe.
Que la experiencia de la cuarentena iniciada en marzo supuso una toma de conciencia de que existe una soledad que convierte el confinamiento en una situación de riesgo para una parte de la sociedad.
Y el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, ha participado esta tarde en la apertura del Congreso Católicos y Vida Pública que organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Con el lema "Es el momento de defender la vida" y de forma telemática se celebra una nueva edición de este encuentro que se prolongará durante el fin de semana. El nuncio ha recordado el compromiso en especial de los católicos con la defensa de la vida.
Nosotros no dudamos del valor y de la belleza de la vida. Nosotros no dudamos que incluso en situaciones difíciles la vida sigue siendo siempre un don.
Y nos vamos hasta Canarias, donde sus obispos han denunciado que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En una carta pastoral conjunta ante la llegada de miles de inmigrantes a las islas estos días, piden respuestas indispensables entre las que proponen: aumentar y simplificar la concesión de visados, abrir corredores humanitarios, garantizar la vivienda, la seguridad y los servicios esenciales, ofrecer oportunidades de trabajo y formación o garantizar la libertad religiosa y promover la inclusión social. El programa Periferias de 13 habló esta semana con el sacerdote Antonio Viera, capellán del CIE de Barranco Seco en Las Palmas, que conoce muy bien de primera mano la situación.
Es un campamento de la vergüenza lo que está ocurriendo en el muelle de Arguineguín, que es donde llegan la mayoría de los cayucos y de las pateras. Por eso la mayoría de los colectivos, tanto sociales como también desde la iglesia, desde la pastoral de migraciones diocesana, desde nuestro centro de pastoral, pues estamos reclamando una acogida digna para las personas.
Y la solidaridad con el pobre y con los que sufren, el servicio a quien menos tiene, tiende tu mano al pobre. Ese es el lema bajo el que se va a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres este próximo domingo 15 de noviembre. Un regalo precioso que nos hizo hace ahora 4 años el Papa Francisco, fruto del Año Santo de la Misericordia. Pues aquí en España, la Conferencia Episcopal y Cáritas se unen de nuevo para celebrar esta Jornada Mundial de los Pobres. Se trata, sin duda, de una de las prioridades pastorales de la Iglesia. Tengo el honor de saludar a dos personas que saben mucho de esto. Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Y Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Irene? Buenas noches.
Manuel, desde siempre Cáritas ha hecho suya, ¿no?, la llamada de la Iglesia a acoger y acompañar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
Así es, sí, ese ha sido siempre nuestro objetivo, o sea que una vez más estamos en primera línea dispuestos a lo que haga falta. Y esta vez, pues, en un momento precioso que nos acaba de ofrecer el Papa Francisco y colaborando con la Conferencia Episcopal para apoyar esta celebración tan bonita y que ojalá tenga todo el éxito que queremos que tenga, ¿no?
Está claro, Manuel, que la crisis provocada por la pandemia está dejando una herida importante en la sociedad. No es tiempo de indiferencias ni de divisiones. Debemos sentirnos, en cierto modo, responsables los unos de los otros, ¿no? Reconocer nuestra propia vulnerabilidad y ayudarnos, ¿no? Es un tiempo que no puede dejar indiferente a nadie. Te pregunto, a pesar de las necesidades, ¿debemos ver este tiempo como oportunidad?
Pues hombre, ¿cómo no voy a decirlo así? Vamos, ¿cómo no podemos pensar lo mismo? Es una maravillosa oportunidad que se nos ofrece porque la verdad es que el presente no está como para tirar cohetes. Pero lo que no cabe duda es que ese sentimiento que nos pide el Papa de tender la mano a nosotros nos llena de contenido. O sea, que nosotros, cuando él dice que es necesario tender la mano y es un acto muy sincero y muy profundo y muy de Cáritas, ¿cómo no vamos a estar en ello? O sea, que nosotros el tender la mano lo hacemos a diario, la mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle, la mano tendida del trabajador de Cáritas que acude con prontitud y rapidez a cualquier caso, vamos, en el momento que se le pide, la mano tendida del empresario, del donante, del socio de Cáritas, de cualquier miembro de la gran familia Cáritas, está siempre pendiente de lo que nos sugiere el más vulnerable, pues cómo no va a ser una posibilidad bonita y que refleje todo lo que nosotros queremos hacer, por supuesto.
Y esos tres pasos, ¿no?, en los que os baséis para celebrar esta jornada, aparte de tender manos, es mirar más allá y dejarse interpelar. Natalia, el informe FOESA de este año, presentado en el mes de junio, después de vivir esa primera fase tan brutal de la pandemia, decía que el impacto de la COVID-19 ha anulado el efecto de recuperación y que hemos vuelto al peor momento de las últimas crisis. Y además, hace unos días conocíamos otro dato tremendo, y es ese de en el Día de las Personas Sin Hogar, el informe que publicabais, que decía que más de 40.000 personas en España se encuentran en situación de sin hogar. Solo con esto nos podemos hacer una idea del problema que en definitiva nos afecta a todos, ¿no? ¿Quién no tiene cerca a alguien que esté afectado de alguna manera? ¿Cómo podemos mirar al futuro? ¿Crees que hay esperanza? Eso es como un retroceso, en cierto modo.
Claro, yo creo que nosotros siempre vemos que al final la pobreza es una cuestión cíclica. En muchos casos, todas las recuperaciones que hay llegan a una parte de la sociedad, pero lo que hacen es dejar estancada y profundizar en la situación de muchas otras de esas personas. Cuando decías 40.000 personas sin hogar, esas son las que atendemos en Cáritas y estamos seguros de que no llegamos a todas esas personas que sufren esa, uh-huh, esa situación de sin hogar. Y sin embargo, en el año 2012, que son los últimos datos oficiales sobre personas sin hogar en España, hablan de 33.000. Eso nos hace pensar que muchos de los avances no llegan a esos últimos escalones de la sociedad, que son de los que nosotros estamos más cerca. Así que, bueno, lo que queremos es seguir trabajando para que de verdad haya un futuro y, desde luego, promover cambios más profundos que lleguen de verdad a todas estas personas que más lo necesitan.
Imagino, además, que la pandemia ha sacado a la luz nuevas formas de pobreza, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la pobreza actual en nuestro país, Natalia? ¿Ha cambiado la pandemia el tipo de persona que suele recurrir a los servicios que prestáis?
Creemos que los perfiles son similares. Lo que pasa que sí que vemos que, sobre todo con esta crisis que ha sido tan tan repentina y tan súbita para muchos, pues sí que ha habido personas que nunca antes habían acudido a Cáritas. Pero siguen siendo personas, pues personas con empleos precarios que viven al día, personas que sabemos todos que en España hay muchísimas que viven de un empleo informal o en la economía sumergida, muchas de ellas de empleos y de trabajos cotidianos, empleados de hogar, vendedores ambulantes, pero también personas pues que trabajan, que viven en rodeadas de la situación de prostitución, muchos de ellos en situación administrativa irregular. Luego también hemos visto que esta crisis sí que ha traído un perfil o con una característica un poco novedosa, que es la de la falta de habilidades digitales, que les ha dejado pues al margen de muchos procesos, incluso también administrativos, se han visto bloqueados o atrapados en situaciones que no podían afrontar sin esas, no solo los dispositivos, sino también saber cómo utilizarlos. Y esto también hay que mirarlo hacia el futuro, porque hay muchos niños que no han podido seguir el curso escolar, que han perdido muchos meses y que ahora también ven la dificultad de continuar con una sociedad que pues que se ha digitalizado muy, muy fuertemente en estos días. Esos serían algunos perfiles un poco diferentes, pero es verdad que el empleo precario, el altísimo precio o coste de la vivienda y de la energía siguen siendo los factores que más atrapan en la pobreza a muchas personas.
Manuel, como presidente de Cáritas, imagino que tienes un contacto habitual, ¿no?, con los más necesitados, con este tipo de realidades. También el reporte, ¿no?, de las propias diócesis. ¿Crees que se sienten ellos queridos, acompañados, amados por la Iglesia?
Por lo menos lo intentamos, que lo crean. Es verdad que acude a nuestras puertas, llaman absolutamente los que lo necesitan. No tienen por qué ser de una u otra religión o de una u otra ideología. Pero lo que no cabe duda es que la Iglesia les abre las puertas, les acoge, les quiere, les protege, les da un futuro o pretende darle un futuro con el que puedan subsistir. Como te puedes imaginar, y de acuerdo con lo que ha dicho Natalia, el espectro de gente que acude a nuestras puertas, a las 6.000 puertas que abrimos a diario en Cáritas, en nuestro territorio, pues acuden porque saben que van a recibir algo de nosotros y van a recibir algo de la Iglesia y estamos siempre pendientes de ello.
Hombre, lo primero, la acogida, ¿no? Ese hombro amigo, ¿no?
Por supuesto.
Y Manuel, además está claro que, bueno, pues que la pandemia ha superado todas las expectativas que teníamos todos, vosotros lo sabéis bien. Mucha gente se ha visto necesitada, incluso quizá con vergüenza, de tener que recurrir a entidades sociales a pedir ayuda, ¿no? ¿Qué le diría a alguien que lo está pasando mal en este momento?
Hay tantísimos que lo están pasando mal y no tienen por qué acudir a nuestros, vamos, y de hecho muchos no acuden a nuestras puertas, pero yo les diría eso, que Cáritas está para echarles una mano en cualquier situación, sean, como te digo, del pensamiento que o de la ideología que tengan, sean de cualquier nacionalidad, raza. Nosotros abrimos las puertas, como te digo, a cualquiera que acude a nuestra casa. Y además, que está en nuestro trabajo, se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Vamos a cumplir 75 años dentro de 2 años de la asistencia de Cáritas Española, con lo cual te puedo decir que la experiencia, el trabajo, yo creo que llama la atención. Y para eso estamos, además. Ese es nuestro papel.
75 años, Manuel, tendiendo la mano. Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, gracias por tu tiempo. Adelante con esa labor y esa misión tan importante en estos momentos. Muchas gracias. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis.
Irene, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad de estar con vosotros, que siempre es una maravilla y una gozada. Gracias.
Un abrazo fuerte. Natalia, te invito a que te quedes un ratito con nosotros. Vamos a profundizar junto a nuestros colaboradores en el mensaje del Papa para esta jornada. ¿Te animas?
Sí, claro que sí. Muchas gracias.
Venga, pues vamos a por ello.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues son las 10:49 de la noche, una hora menos en Canarias, y me acompañan esta noche Javier Fariña, redactor jefe de Mundo Negro, bienvenido.
Muy buenas noches.
Y Fernando Prado, director de Publicaciones Claretianas, ¿qué tal?
Buenas noches, bienvenidos a todos.
Lo primero que os quiero preguntar es, Javier, si veis necesario que tengamos que celebrar una jornada así.
Bueno, yo creo que nunca, lo que iba a decir, nunca está de más el recordar que hay gente que pasa hambre, que no tiene cariño, que está sola, que está enferma, o que, como esos 2.000 subsaharianos que están en el puerto de Arguineguín, pues han cruzado el océano para en busca de un futuro, y lo que les espera es una deportación casi segura por parte de esta Unión Europea en la que vivimos, ¿no? Entonces, es una pena que nos tengamos que focalizar solo en un día. Lo que sí que, de cara a esta jornada que nos prestamos a vivir pasado mañana, que es la cuarta ya, fruto de ese, decías al principio, de ese año de la misericordia, es que yo quizá pues es la primera jornada de los pobres que sí que pensamos que nos toca muy de cerca, ¿no? En el año 2008 la crisis de Lehman Brothers pues sacudió pues a todo el planeta, pero lo veíamos venir, y era en un contexto el económico, el financiero, que más o menos conocíamos, podíamos entender más o menos cómo podía fluctuar esto, pero la crisis del coronavirus es completamente diferente, las connotaciones, las económicas son completamente diferentes porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero también las sociales, también las relacionales, y bueno, pues en el sentido en que ha sacudido tan fuerte, en el caso que nos ocupa, la sociedad española, pues nos hace pensar que quizá en esta ocasión sí que somos objeto directo de una jornada que quizá antes nos hacía pensar mucho en colectivos muy, muy, muy concretos en nuestro país y desde luego en los países del sur, esos países empobrecidos, pero que bueno, pues en esta ocasión yo creo que focaliza mucho y con motivo a lo que vivimos dentro de nuestras fronteras.
Natalia, dice el Papa en su mensaje que la misericordia no se improvisa y denuncia como tantas veces la indiferencia, ¿no? Estos son tiempos en los que al menos los cristianos debemos hacer, como también dice el Papa, un entrenamiento cotidiano. Es momento de dar ejemplo.
Sí, desde luego que sí. Yo creo que en estos días y en estos tiempos el Papa nos alerta de que esta crisis del confinamiento, o del COVID, pero que llamamos también del confinamiento, tiene un peligro muy importante, que es que ese cierre afecte pues al cierre de nuestros corazones, de nuestras ciudades, de las administraciones, de nuestras instituciones. Bueno, una falta de amor. A Cáritas en concreto, nos dice el Papa que nos deben conocer no por los servicios que prestamos, sino por el amor que entregamos y que es el que hemos recibido. Yo creo que eso es un reto importantísimo y que solo se adquiere pues con esa meditación, con las enseñanzas, con esa espiritualidad, esa formación del corazón de todos nuestros voluntarios y de todos nuestros trabajadores para seguir aportando a la sociedad pues ese amor o esa falta de amor que es realmente el riesgo para muchas de estas personas.
Mira, nos escribe María Pilar, dice, la Iglesia me lo ha dado todo y en los momentos más duros allí voy y salgo nueva. Fernando, como siempre el Papa invita a ir a lo concreto, ya solo el lema de la jornada, ¿no? Tiende tu mano al pobre, lo está pidiendo. ¿Qué podemos hacer para vivir esta jornada como verdaderos cristianos? ¿Qué acciones concretas podemos llevar pues en nuestro día a día?
Bueno, pues yo creo que precisamente eso es de lo que nos alerta el lema de esta jornada, ¿no? Cuando nos pide que a cada uno de nosotros que transformemos el tender la mano en gestos concretos, ¿no? Signos concretos de apoyo a toda esta gente que, bueno, pues que es un número cada vez mayor de personas y familias que se encuentran en una dificultad objetiva, ¿no? Y por eso, tomar conciencia de que esto se tiene que traducir en cosas concretas y que no es una cosa que pertenece al mundo de las ideas, ya no es poco, ¿no? Yo creo que la jornada quiere hacer hincapié en esta cuestión de que la caridad es algo concreto y un compromiso de todos y de cada uno. Ciertamente, la labor de Cáritas es necesaria, la labor de los gobiernos, por supuesto, también, ¿no? Pero que no deleguemos solamente en las instituciones el hacer concreta la ayuda, sino que los que estamos llamados somos cada uno de nosotros a tender esa mano, ¿no? Yo creo que ese hecho de tender la mano es un movimiento que parte de uno hacia los demás, ¿no? Uno es el que tiende la mano. Un movimiento que nos habla precisamente de acercarnos, de aproximarnos, de de solidarizarnos, y yo creo que los cristianos lo sabemos hacer. O sea, la historia de la Iglesia está llena de este testimonio, de testimonios, de gestos concretos, muy concretos, ¿no?
Fíjate, os quiero presentar a alguien, porque tenemos muchos ejemplos a nuestro alrededor de personas que tienden la mano sin que nadie se lo pida. Esta es la historia de Juan Carlos Durán. Este tiempo nos ha servido también para conocer muchas iniciativas de personas con nombres y apellidos, no solo de personas que reciben, sino también aquellos que se ponen en marcha para tenderles la mano. Es el caso de este sacerdote, Juan Carlos, responsable del Hogar San Juan Apóstol en Jerez de la Frontera.
Os hablamos desde el Hogar San Juan de la diócesis de Jerez de la Frontera, desde donde os podemos confirmar la realidad de la necesidad urgente en las personas sin hogar. Algo que ha quedado claro en este tiempo de pandemia es el número superior al que pensábamos de personas que están en situación de calle, aunque tengan un techo, pero en precario.
Este hogar que da cobijo a quien no tiene un hogar lleva más de una década trabajando y ayudando a personas necesitadas, pero este año 2020 ha sido más complicado por motivos obvios. De hecho, lo ha sido para todos. Y este centro no se ha librado de la crisis que ha provocado el coronavirus.
Durante el tiempo de confinamiento atendimos a más de 60 personas al mismo tiempo y al día de hoy ha reducido el número, pero seguimos llenos y realmente con una demanda fuerte en la puerta cada día.
Este hogar ha acogido a más de 60 personas durante el confinamiento y, por supuesto, ahora siguen trabajando sin descanso para ayudar a los pobres, tratando de poner su granito de arena en estos momentos difíciles. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, muchas gracias por acompañarnos este ratito que nos ha permitido poner el foco en esta realidad que tristemente existe. Gracias por vuestro trabajo, Natalia.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otra. Javier Fernando.
Hasta luego.
Enseguida vuelvo con vosotros y antes contarte también a ti que a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a hablar de la Navidad, aunque falten aún algunos días. El párroco de San Fermín en Navarra ha escrito sobre ello y ha recibido una llamada muy especial. Le hemos pedido que lo comparta con todos nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope.
A great day for science.
Se han encontrado una fórmula que garantiza un 90% de inmunidad, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran duda para mí de esta vacuna es su conservación, porque hay que conservarla en neveras.
¿Y qué ha pasado? Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados. La subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica.
Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como cada viernes, viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene, y un abrazo a esa buena compañía que tienes allí, a Javier y a Fernando.
La verdad que no me puedo quejar, ¿eh? Yo cada viernes voy bien acompañada. Eva, semana un tanto complicada con una de esas noticias dolorosas para la Iglesia, ¿no? Tras 2 años de intensa investigación, el Vaticano ha publicado el informe McCarrick, el ex cardenal norteamericano acusado de abusos y apartado por el Papa. Un tema doloroso, pero Eva, por contextualizar, ¿quién es McCarrick y por qué es importante este informe?
Sí, la verdad es que ha sido una semana, desde luego, dura y a la vez con la esperanza de que no sean necesarios más informes McCarrick, ¿no? Será señal de que hemos aprendido, que hemos actuado y nos hemos convertido, ¿no? Como señalaba el cardenal Parolin. Bueno, pues sí, es que el caso del excardenal McCarrick ha sido especialmente notorio porque llegó a ser arzobispo de Washington, el cargo de mayor visibilidad en la Iglesia de Estados Unidos, ¿no? En los años 80 es cuando se conocieron los primeros casos de abusos a seminaristas, cuando ya era obispo de Metashen y de Newmark, ¿no? Pero al parecer nadie presentó ninguna denuncia en la nunciatura hasta el año 2000, cuando Juan Pablo II le nombró arzobispo de Washington y poco después cardenal en 2001, ¿no? Este informe era especialmente necesario para intentar entender cómo fue posible que McCarrick pudiera seguir ascendiendo en la Iglesia sin que nadie se lo impidiera, ¿no? Cuando ya había tantos rumores, incluso una acusación formal, ¿no? Al Papa Benedicto XVI le llegaron estas denuncias y probablemente por eso aceptó su renuncia de cardenal poco después de que cumpliese los 75 años, ¿no? En esas fechas, ya retirado, Benedicto XVI le pidió que llevara una vida apartada, algo que sabemos que McCarrick no hizo, ¿no? Y luego, pues, tú misma lo has comentado al inicio del programa, su caída definitiva no se produjo hasta que llegó la primera acusación de abusos a menores. En 2018 el Papa suspendió a McCarrick de toda actividad sacerdotal en público mientras se continuaba estudiando su caso y poco después le expulsaba del cardenalato y la Congregación para la Doctrina de la Fe le consideró culpable de abusos a menores y a adultos con la agravante de abuso de poder y por eso le impuso la pena máxima, la pena de reducción al Estado laical, es decir, dejar de ser sacerdote. Y ante un suceso, Irene, que ha causado tanto dolor y desconcierto, pues el Papa Francisco ordenó revisar por completo toda la documentación de los archivos para que se pudiera entender qué sucedió realmente. Y esto, tras 2 años de investigación, 90 testimonios y casi 500 páginas, tenemos el informe McCarrick.
Bueno, sin duda, a pesar de que es algo que produce cierto dolor, como decíamos, es también un ejercicio de transparencia. El Papa ha actuado con contundencia, lo escuchábamos también en la audiencia general esta semana a pedir perdón, como también lo ha hecho el secretario de Estado, el cardenal Parolin. Hablamos de un informe donde se ve claramente cómo McCarrick engañó durante cerca de 40 años a todos, también a Juan Pablo II o a Benedicto XVI. ¿Qué crees, Eva, que falló en todo esto? ¿Cómo ha sido posible?
Es muy difícil responder a esta pregunta, Irene, ¿no? Porque se tomaron tantas decisiones equivocadas porque durante muchos años, en base a malas prácticas, a encubrimientos, a negligencias y equivocaciones, pues no fluyó ni se dio la información completa y necesaria para que McCarrick dejara de afianzarse en la cúpula de la Iglesia mientras provocaba el sufrimiento y el dolor de las víctimas que había dejado por el camino y, por supuesto, el escándalo de los fieles, ¿no? Concretamente, el informe señala que en un momento crucial, como fue su nombramiento como arzobispo de Washington y después cardenal, tres obispos norteamericanos dieron información inexacta e incompleta sobre su conducta sexual a Juan Pablo II, ¿no? Y a esto se le unen las cartas que McCarrick escribió en su defensa, jurando que era inocente de todas las acusaciones. A día de hoy, con 90 años, sigue negando haber abusado de menores y de seminaristas, ¿no? Es muy difícil encontrar a una institución dispuesta a levantar la alfombra, a sacar los trapos sucios y hacer un ejercicio de autocrítica como el que ha hecho la Iglesia con este informe, ¿no? Decía esta semana José Luis Restán en El Espejo, recordando a Benedicto XVI, que lo más difícil para él había sido siempre elegir a las personas. Y, por supuesto, se han equivocado papas, obispos, igual que nos equivocamos todos, ¿no? Sí, pero no podemos olvidar que no ocurre solo en la Iglesia católica, ¿no? Es una herida abierta que, como hemos escuchado al cardenal Parolin, no se puede curar solo con códigos de conducta, planes de acción, ¿no? Lo que hay que hacer es pedir perdón a Dios, también pedirle la fuerza para recuperarse, sabiendo sobre todo que contamos con ese compromiso seguro de la Iglesia para erradicar este mal.
Eva, cambiamos de tema. Este domingo se celebra la jornada, algo más amable.
Sí.
Bueno, más amable, aunque también tiene su aquel, estamos escuchando a lo largo de este programa. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Es un regalazo que nos hizo el Papa Francisco en el Año Santo de la Misericordia. Y claro, cada año nosotros vemos que, además de celebrar la Eucaristía, el Papa tiene unos gestos preciosos con las personas que menos tienen, ¿no? Imagino que la situación de pandemia que vivimos pues habrá modificado un poco cómo va a celebrar el Papa la jornada, pero que también van a estar muy presentes, ¿no?
Sí, desde luego. El Papa no podía ser de otra forma. Lo va a celebrar junto a los auténticos protagonistas de la jornada, pero en número más reducido. En la misa que va a presidir en San Pedro estarán presentes tan solo 100 personas sin hogar o con pocos recursos. Tampoco habrá una comida compartida ni se ha instalado un ambulatorio rodante en la plaza de San Pedro. Pero lo que sí se está ofreciendo a las personas sin hogar son test gratuitos de COVID en el dispensario junto a la columnata de San Pedro, y también se está distribuyendo gratuitamente la vacuna contra la gripe. Y de forma similar a tantas iniciativas en todo el mundo, se han enviado a las parroquias romanas 5.000 paquetes de alimentos para personas con dificultades. O sea que, aunque a pesar del COVID, seguro que va a ser una jornada única y muy especial, y que el Papa Francisco, como ha hecho durante los últimos 4 años, vive con una especial emoción.
Pues muchas gracias, Eva. A tener actos y gestos concretos, que estamos hablando también hoy de ello para esta jornada. Un placer, como siempre, hablar contigo desde Roma. Gracias.
Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Adiós.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora de poner el foco en algunas de las cuestiones de las que venimos hablando. Continúan conmigo en el estudio Fernando Prado y Javier Fariñas. Hablamos de ese informe McCarrick que ha presentado la Santa Sede. Fernando, una serie de errores acumulados a lo largo de los años, pero ojo, un tipo con una gran capacidad para el engaño.
Pues eso parece, que el hombre es capaz de hacer lo mejor y de lo peor también, ¿no? Pero yo sí que destacaría una cosa. Y es que en todo este asunto, al final, podemos decir que la olla podrida, ¿no?, la hemos abierto o la hemos destapado desde dentro, ¿no?, que sin que venga, digamos, un escándalo desde fuera, ¿no? La Iglesia admite esta realidad como una realidad humana, que es el pecado de una persona y el delito de una persona, y se propone hacer una investigación que ha durado 2 años, más de 90 entrevistas, 400 y pico páginas en informe. Y bueno, pues la Iglesia sí gana en transparencia, como tú decías. Yo creo que sobre todo lo que gana es en experiencia para saber cómo hacer las cosas mejor en un futuro, ¿no? Porque sí que es verdad que el tema de la selección de personal en la Iglesia católica es un problema, porque al final todo depende de las personas que están adelante de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues acertar con las personas no es fácil, y que las personas se mantengan en su fidelidad a las propias promesas adquiridas y a los compromisos adquiridos, pues no es tampoco siempre fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues esa selección de personal es importante que se haga bien, ¿no?
Javier, ¿crees que el pontificado de Francisco será recordado más por haber sido el que en el que han estallado estas crisis o, por el contrario, por haber sido el papa que más ha hecho por frenar y acabar con estas situaciones?
Bueno, yo no me atrevo a decantarme por ninguna de las dos. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, pues esta no ha sido una semana fácil, no es una semana de decir, oye, qué alegría y qué bien, que no, pero tampoco diría que es una mala semana, en el sentido en el que los fieles, pero también la sociedad, ven cómo ese compromiso, encabezado por el Papa Francisco, pero no solo por el Papa Francisco, de transparentar aquello que ha pasado y que pueda pasar, pues ha dejado de ser oscuro. Entonces, pues me parece que es bueno que la Iglesia haga este ejercicio de transparencia.
Bueno, y de entonar el mea culpa, de pedir perdón.
De pedir perdón, especialmente a la Iglesia norteamericana, claro. ¿No? Quiero decir que, bueno, no, y no solo a la Iglesia norteamericana, ¿no? Pero me parece que no es una mala noticia el hecho de que decía Fernando, que es decir, que yo no sé qué institución asume 2 años de trabajo con una cantidad de entrevistas, de análisis, de reflexión y de revisar tus propios criterios anteriormente para decir, pues señores, pues me he equivocado en esto, en esto y en esto. Y también sirve, desde luego, para engrasar esa maquinaria que está, digamos, relativamente reciente a partir de esa gran cumbre de los escándalos y de los abusos, perdona, y de otras iniciativas que ha ido tomando la Iglesia en estos últimos años. Bueno, pues esto sí que es, de verdad, en esto concretamente hemos fallado, en esto concretamente tenemos que cambiar, en esto concretamente tenemos que enderezar el rumbo. Bueno, pues me parece que ojalá no sean muchos más informes, porque significará que no hay muchos más casos, pero desde luego me parece que todo lo que sea transparencia es una gran noticia para la Iglesia y para la sociedad.
Vamos con otro asunto. Nos quedamos en Estados Unidos. Bueno, varios días de incertidumbre, tensión importante en la sociedad americana, pero por fin ya conocemos el nombre del nuevo presidente de estadounidense, Joe Biden, que ya ha recibido la felicitación del Papa Francisco y que ha mostrado su deseo de colaborar en temas importantes como la pobreza, el cambio climático o la acogida de inmigrantes. Javier, ¿se abre también con este cambio presidencial un nuevo escenario para la Iglesia?
Bueno, pues yo creo que, como dicen los antiguos, con poco a lo mejor, ¿no? Porque si todos recordamos la audiencia que mantuvieron el Papa y Trump, pues yo creo que hay pocas audiencias del Santo Padre con un presidente de gobierno en el que el Papa haya salido tan circunspecto como en aquella ocasión, ¿no? El propio Trump le dijo, no voy a olvidar lo que usted me acaba de decir, lo que usted me ha dicho, ¿no? Le dijo, bueno, yo no sé si serán nuevos tiempos o no, que sí que habrá que ver, desde luego, hombre, pues que sí que el perfil de Biden pues augura otra cosa. Lo que sí que es cierto, por ejemplo, habrá que ver con el tema de los migrantes, en el que Trump ha sido muy, muy, muy beligerante, ver qué política lleva Biden, porque cuando estuvo de vicepresidente con Obama, el gobierno de Obama no se prodigó en tener mucho cariño también a los migrantes. Entonces, bueno, pues es uno de los temas en los que las relaciones entre el gobierno y la Iglesia norteamericana, pues habrá que ir viendo paso a paso cómo evoluciona el tiempo, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver. Los obispos estadounidenses han felicitado también a Biden, han pedido a los líderes políticos del país espíritu de unidad y diálogo y bueno, pues esperemos que se consiga ese espíritu de unidad. Quiero leeros algo, a ver si adivináis lo que es. Dice
adivina,
así.
Adivina.
A ver, dice que no habrá Navidad. Claro que sí. Más silenciosa y con más profundidad. Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. Sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén, destellando rutas de vida en su inmensidad. Sin cortejos reales colosales, pero con la humildad de sentirnos pastores y zagales buscando la verdad. Sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. Son unos versos, solo he leído unas estrofas, que ha escrito el sacerdote Javier Leoz, párroco de San Lorenzo de Pamplona, donde se encuentra, por cierto, la capilla de San Fermín, para que nos ubiquemos todos. Y ese escrito tan hermoso ha llegado a manos del Papa Francisco, que no ha dudado en llamarle por teléfono. Padre Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañeros de COPE y a todo oyente también de Linterna de la Iglesia.
Imagino, Javier, que cuando uno escucha la voz del Papa al otro lado del teléfono, le debe temblar un poco todo. Cuéntanos, ¿qué te dijo el Santo Padre?
Bueno, en principio se queda paralizado, y eso que esa misma mañana me habían advertido, porque había hecho 3 intentos de hablar conmigo, y yo, sinceramente, cuando hice este texto, pues no pretendí en ningún momento ni que lo oyese el Papa, ni mucho menos que llegase a sus manos. Pero bueno, las redes sociales son así y uno pues se paraliza ante ese gran detalle del gran pastor, que es ni más ni menos el Papa Francisco.
Javier, en el texto, en esa poesía, reflexionas en tus versos sobre el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? Después de todo lo que estamos viviendo, ¿la pandemia nos da de alguna forma paso o la oportunidad de redescubrir el verdadero significado del tiempo de Navidad? ¿Debemos acogerlo como una oportunidad?
Totalmente. Este texto, esta poesía, mitad literaria, mitad reflexión, es precisamente una crítica. No, bueno, me ayuda un artículo que un periodista hace en Navarra hace unos 20 días, afirmando que este año no habrá Navidad, porque falta el ruido, porque faltan los desfiles, porque no hay tantas luces, porque va a haber demasiado silencio, porque faltarán en las mesas personas. Entonces yo reflexiono, ¿cómo que el COVID va a poder con lo más santo de la Navidad? Al revés. En estos momentos que nos toca vivir con tantas soledades, con tanta enfermedad, con tantos sectores de la hostelería cerrados, por cierto, como estaban cerradas las posadas hace 2000 años, bueno, se nos invita a vivir el sentido auténtico de la Navidad, poniendo en el centro al que tal vez hemos dejado de lado, a Dios, en medio de las misas, en medio de la santa fiesta de la Navidad.
Pues sin duda es una gran oportunidad. ¿Qué le pides al santo este año, Javier?
A San Fermín, yo le pido primero pues que nuestros políticos, en vez de crearnos problemas como a veces nos los crean en vez de solucionarlos, pues que se unan para buscar cuanto antes una solución a este drama donde tan vertiginosamente está creciendo la pobreza en España. Primero, eso, pues que la ciencia acierte. Segundo lugar, pues que la Navidad nos haga todos más humildes. Y en tercer lugar, bueno, pues como soy párroco de San Lorenzo y está San Fermín aquí, que podamos celebrar los Sanfermines el año que viene. Pero sobre todo, como cura, yo pido que descubramos a Dios, que la Navidad es Dios en medio de nosotros. Ah, y por cierto, el COVID, si al COVID le añadimos una N y una A, en vez de COVID se invierte con vida. Y la Navidad es eso, con vida en Dios.
Pues, si me permites, Javier, voy a terminar de leer estos versos. Dice que no habrá Navidad, claro que sí, sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar. Sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas, pero viviendo el misterio sin miedo al COVID Herodes que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Habrá Navidad porque Dios está de nuestro lado y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Habrá Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su ideal. Habrá Navidad, cantaremos villancicos, Dios nacerá y nos traerá libertad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Javier Leoz, por abrirnos con estos versos un poco el corazón a vivir este tiempo y vivirlo con todo su sentido. Un fuerte abrazo.
Igualmente a todo oyente de COPE y a vosotros también.
Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
Pues qué gozada, chicos. No sé, tiempo de oportunidad. Yo he oído a varias personas este año que no quieren celebrar nada.
Tenemos todo un adviento por delante que, bueno, todavía no ha empezado, ¿verdad? Ya estamos hablando de Navidad casi antes del adviento. Pero yo creo que este va a ser un adviento especial precisamente para prepararnos para vivir con más hondura la verdad de lo que celebramos en la Navidad. Y, bueno, pues, entre comillas, no hay mal que por bien no venga, ¿no? A veces, bueno, pues es bueno tomar también el pulso a la verdad más profunda de lo que vivimos, de lo que esperamos, y vivirlo con, pues eso, con la sencillez del pesebre, con la sencillez del portal. Yo creo que puede ser una oportunidad para vivirlo de una manera diferente. De hecho, creo que si de esta pandemia algo tenemos que extraer es la sabiduría, ¿verdad?, de que todo lo que nos está sucediendo nos tiene que llevar a construir un mundo diferente y mejor. Y en eso, a mí no me gustaría que estuviera fuera Jesús, ¿no? Creo que es hoy el gran mensaje para la humanidad, la fraternidad, el amor, y creo que es lo que necesitamos. Y vamos a tener un tiempo por delante para podernos preparar para vivirlo.
El adviento empieza ya. O sea, sí, lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 29 de noviembre.
A finales de mes, sí.
Domingo 29. ¿Qué podemos hacer así más concretamente para vivir el adviento?
Bueno, yo creo que es tiempo de preparación. O sea, me parece que cuando tenemos la oportunidad de... Has hablado varias veces de oportunidad, has repetido esa palabra varias veces a lo largo del programa, Irene. Me parece que esta situación actual nos brinda la oportunidad de deshacernos de cosas que a lo mejor nos estorban para hacer otras. O sea, nos vamos a quitar mucho ruido, no ruido literal, pero sí ese ruido ambiente ideológico, informativo, de un montón de cosas que habitualmente nos retumban en la cabeza y nos aturullan en estos tiempos, que también nos hacen consumir con muchísima rapidez la Navidad. Antes de esto, otros años, consumíamos la Navidad antes de que llegara el día 24 por la noche,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Que, entonces, pues a lo mejor es el tiempo de vivir paso a paso cada momento en ese camino que nos llevará hasta Belén, la noche del 24. Y también yo estoy pensando mucho en la gente que no es creyente, porque a lo mejor también, para la gente que no es creyente, a lo mejor todo ese ruido justifica que haya tres semanas de jolgorio, de cenas, de que está muy bien el compartir, el abrazarse con gente a la que no ves, pero a lo mejor esa gente que está alejada de lo trascendente, si le quitamos, porque la situación nos va a obligar a quitarle mucho ruido, mucha luz, mucha reunión multitudinaria, bueno, pues a lo mejor también encuentran un tiempo para la reflexión personal, para el encuentro, para la escucha de otros, y también puede ser una vía de al menos meditar o pensar por qué celebramos el nacimiento de un niño llamado Jesús en la noche del 24 de diciembre, ¿no? Pues, bueno, pues pueden ser cauces que esta situación extraordinaria nos van a obligar a vivir y que podemos aprovechar, ¿no? Desde luego.
Fijaos, vivimos tan deprisa que yo también en los últimos años, pues he oído muchas veces, ¿no? Cada vez tengo menos sensación de que es Navidad. Y a mí me ha pasado, ¿eh?
Y se convierte ya en algo como demasiado esperado porque ya es muy repetitivo, ¿no? El consumo, el amo, y Carlos, las
es
luces.
Que ya estamos con las
hombre,
luces, ¿eh?
Los mazapanes antes que los dulces del santo. De,
sí, de sí. Y el turrón, ¿no? El turrón no, lleva puesto ya.
Hombre, uno ve que los que vivimos cristianamente la Navidad y la preparación para la Navidad, eso de que ya casi desde, bueno, mucho antes del Adviento ya estén encendidas las luces y, bueno, pues todo eso chirría un
nos
poco,
nos satura un poco, sí.
Yo he estado muchos años yendo a Estados Unidos en verano y en verano en algunas tiendas ya empiezan en el mes de agosto a poner anuncios
la
de Navidad.
La decoración.
Y decoración de Navidad. Sí, sí. Y dice uno, pero bueno.
¿Y esto santo de qué?
Sí, que no tenemos que dejar que el ruido nos coma la verdad de lo que vamos a celebrar. Y hay mucho ruido en el sentido figurado, ¿no? Ruido por el consumo, ruido por el ambiente que estamos viviendo también, por las dificultades que nos trae la pandemia. Todo eso también puede ser ruido, ¿no?
Bueno, pues esperemos que nos ayude este tiempo, como yo llevo diciendo todo el programa, Javier, a ser un tiempo de oportunidad también para volver a ese origen, ¿no? Del significado de la Navidad. Javier Fariñas, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer.
A vosotros, muchas gracias.
Y Fernando Prado,
muy
como siempre.
Noches.
Nos
gracias
vemos.
A ti, Irene, por invitarnos siempre a esta tertulia maravillosa.
Pues gracias a los dos. Y son las 11:22 minutos de la noche, 10:22 en Canarias. Pero antes de despedirme, te quiero contar, bueno, pues nuestra historia Fratelli Tutti de la semana, esta vez basada en el buen samaritano. El buen samaritano es aquel que reacciona en el momento oportuno. Es ese tipo de persona que es capaz de ver y mirar a aquel que le necesita y actuar. Eso es lo que nos pide el Papa Francisco con su encíclica Fratelli Tutti, que seamos ese buen samaritano. Como lo es, por ejemplo, el protagonista de una historia que conocí esta semana en 13, Patricio Fuentes. Es el director de la residencia Buen Samaritano en Málaga. Y como su nombre indica, está llena de buenos samaritanos. Él tiene bien claro que puede llegar a serlo.
Sobre todo yendo con los ojos abiertos para encontrar a las personas que están al borde del camino, no pasar de largo. Y para nosotros es una referencia. Lo primero que es curar las heridas y tratar de sanar a las personas en lo básico, en lo fundamental. Y a partir de ahí construir una relación en la que empatizamos, vamos al lado de la persona caminando hacia un futuro mejor.
El centro está coordinado por Caritas Diocesana y Patricio asegura que en él viven personas felices. Las acoge para cuidarlas y tratarlas como merece cualquier vida humana.
Las personas que viven en nuestro centro son personas ya con una edad muy avanzada. El 75% y el 80% sufren algún tipo de deterioro cognitivo, Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Y un 20 o 25% pues no tienen este tipo de deterioro, pero pueden tener algún otro tipo de limitaciones para la vida diaria.
Su trabajo consiste en estar junto a cada una de las personas que trabajan en el centro, junto a los voluntarios. Tiene claro la importancia que tiene para sus residentes el buen trato y el cariño. Dan importancia a la familia para que las personas que viven en el centro se sientan acompañadas y que vean que la vida merece la pena. Y para eso es vital que la atención sea humana, de tú a tú, de persona a persona.
La atención que se ofrece es la que cada persona necesita. Atención, por supuesto, sanitaria y más en estos tiempos, atención de animación, atención pastoral y espiritual, que es tan importante, es para todos, pues en alimentación, en movilidad, en higiene, todas las cosas que necesitamos para poder vivir.
La residencia Buen Samaritano es un ejemplo más de cómo la Iglesia está llena de precisamente buenos samaritanos. Y ejemplos como este son los que el Papa Francisco quiere poner en valor en su encíclica Fratelli Tutti, para que nos ayudemos los unos a los otros en los momentos de necesidad como el que estamos viviendo ahora mismo. Que sea el momento perfecto para mostrarnos como lo que somos, hermanos y miembros de una misma familia. Pues ha sido un placer, como siempre, contar contigo esta noche. Gracias por mantener la linterna de la Iglesia encendida una semana más. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Escuchas la linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.